Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 29 de marzo de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. En internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos también en las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 FM. Nos vamos, amigos del auditorio, rápidamente a la información. Les recuerdo que también transmito a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño o fanpage Susana Carreño. Nos vamos a la información esta mañana de lunes 29 de marzo. Estas son las noticias. Arranca Puerto Vallarta el periodo vacacional con una ocupación superior al 35%. Puerto Vallarta espera estar al 66%, tope máximo permitido de ocupación, estima la Dirección de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo Jalisco. Y existe en Puerto Vallarta la confianza que será esta semana, una semana de recuperación, esta la otra, la Semana Santa y Pascua, de recuperación económica con la llegada de turistas. Así lo señala Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística. Director del Fideicomiso de Promoción Publicidad Turística. Y bueno, déjeme comentarle que cuando se espera todo esto, hay playas no aptas para uso recreativo. Y esto se dio a conocer a nivel nacional, a nivel internacional. Dos playas de Puerto Vallarta no son aptas para uso recreativo. Así lo alertó la propia Secretaría de Salud Jalisco y la Coprisjal. Y pese a todo esto, las restricciones sanitarias turísticas nadan en playa contaminada. Le tendremos la información. Por otro lado, guardavidas rescatan a turistas en playas de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. COVID-19, la pandemia que cimbró al mundo, que cimbró a México y desde luego a Puerto Vallarta, a un año de su llegada, ya le vamos a tener información sobre a un año de que el COVID llegó a Puerto Vallarta. En más noticias, equipo de 8 alumnos del CUCOSTA apoyaron en la logística de 188 ponencias del 23º Encuentro de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, mismo que resultó un éxito. Y en más noticias, reeligen a María Fernanda Arreola al frente de la Cámara Nacional de Comercio en Puerto Vallarta. Tras 11 semanas sin recibir su sueldo, albañiles hacen otro plantón, son los mismos de la construcción del fraccionamiento Jade, pues hacen otro plantón y pues viven de la caridad de los vecinos, reiteran su postura pacífica, pero quieren que les paguen. ¿Dónde está el patrón, el dueño de las construcciones? Imagínense una semana, pero dos, tres, cinco, ya hay hasta quien les deben 10 semanas, ¿cómo se puede vivir de esa manera? Y en más noticias, en Bahía de Banderas inició la vacunación, transcurriendo con normalidad la jornada. Vivió Nayarit días cruciales ante el posible rebrote, señaló el gobernador Antonio Echeverría. Y en más noticias, Antonio Riojas Meléndez, secretario de Turismo en Nayarit, estuvo el fin de semana en Bahía de Banderas supervisando la instalación de los módulos de atención turística, aclaró que no se blindó el estado y solo es una atención turística, dijeron que pondrían filtros. Y bueno, arranca Semana Santa con Domingo de Ramos en Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, pues estamos ya a unos días de que inicien las campañas electorales. Déjeme comentarle que será el 4 justamente de abril que inicien las campañas. Hay quienes se han adelantado, hay quienes no han cumplido el calendario electoral, hay quienes disfrazan, ¿verdad?, haciendo campaña proselitismo en las colonias, en diferentes delegaciones, cuando esto todavía no puede ser. Por otro lado, también le comento que hay personas que se quejan, que señalan que han utilizado sus bardas sin pedirles permiso. Entonces ya vamos a hablar de esto esta mañana aquí en Señal Informativa. Y en más información, déjeme comentarle que invita el presidente del Instituto Electoral del Estado de Nayarit a los ciudadanos a involucrarse en el proceso electoral con la observación del desarrollo del proceso y apoyar a los actores políticos a no cometer delitos electorales. Aunque muchos ya los cometieron y desde luego que están documentando todas estas cuestiones. Y bueno, en más información, déjeme comentarle que este fin de semana Jalisco pasó a color verde en el semáforo de riesgo por coronavirus, pero no hay que bajar la guardia. Tras casi 9 meses de operación, el centro de aislamiento voluntario instalado por la Universidad de Guadalajara en el Hotel Villa Primavera dejó de recibir pacientes del COVID-19, logrando la recuperación de 374 personas. Por otro lado, el gobierno del estado de Jalisco invitó a todas las y los ciudadanos a continuar con las medidas sanitarias establecidas por la Mesa de Salud para evitar la propagación del COVID-19 y llama a no acudir a la ruta del peregrino. Continuamos con más. Trabajarán con normalidad recintos culturales de la UDG durante las vacaciones. Ofrecerán actividades virtuales y presenciales en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Museo de Arte, MUSA, la Cineteca y el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Trabajarán con normalidad durante el periodo de Semana Santa, Pascua y todo el periodo vacacional. A pesar de no contar con actividades presenciales, se va a continuar con la oferta virtual con actividades cada tercer día mediante la plataforma www.cultura.udg.mx. Y bueno, al igual lo hará el Teatro Diana. Amigos del auditorio, vamos a escuchar las cifras COVID-19 en este inicio de semana, prácticamente fin de mes. Puerto Vallarta contabiliza 301 decesos acumulados y también 6,803 contagios acumulados. Mascota registró 191 contagios acumulados, 18 decesos. Talpa de Allende, 101 contagios, 4 decesos. Tomatlán, 96 y 11 defunciones. Cabo Corrientes, 56 casos de contagios, 5 defunciones. Mientras que San Sebastián del Oeste, 32 contagios y 5 decesos. A nivel estatal y de acuerdo al reporte que hace la Secretaría de Salud Jalisco diariamente, Jalisco registró 5 fallecimientos más para contabilizar 11,188, en tanto que los contagios llegaron a 231,534, es decir, 421 más que el día anterior. Mientras tanto, en Nayarit la cifra de contagios se ubica en 11,250, mientras que el número de decesos llegó a 1,679. Bahía de Banderas registró 1,041 contagios y 115 decesos. México registra 201,623 decesos por coronavirus y acumuló 2,226,550 contagios confirmados en este acumulado. Y de ahí nos vamos al mundo. Amigos del auditorio, en el mundo se han registrado 2,780,766 defunciones, así como 127,016,385 contagios en 196 países. En información nacional procedente de Estados Unidos, aterriza avión con 1.5 millones de vacunas para México de la farmacéutica AstraZeneca. Y el gobierno de México envió a cientos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional a su principal cruce de la frontera sur entre el estado de Chiapas y Guatemala en medio del creciente flujo migratorio. En noticias internacionales destacamos esta mañana que médicos de cuidados intensivos de París alertaron el repunte de casos de COVID-19 podría abrumar pronto la capital para cuidar a los enfermos en los hospitales de la capital de Francia y podrían verse obligados a elegir qué pacientes atender. Y déjeme comentarle acerca de esto. ¿Cuánta gente en Francia salió a protestar porque ya se quería quitar el cubrebocas, porque ya quería dejar las medidas sanitarias? Bueno, pues ahí está la respuesta en lo que estaría enfrentando en estos días, lo que ya enfrenta Francia. Por otro lado, hombre de 101 años, en contraste, un hombre de 101 años vence al coronavirus en Bolivia. Durante 22 días, Daniel Jaldín estuvo hospitalizado en una clínica de Cochabamba. Luego de una semana, liberan el buque Ever Given, encallado en el canal de Suez.
Hoy lunes 29 de marzo queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas esas personas que llevan el nombre de Guillermo, Marcos y Juan. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos y conmemoramos que en el año 1847, en México, fuerzas estadounidenses dirigidas por el general Winfield Scott ponen sitio en la ciudad de Veracruz. En 1911, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias. En el año 1933, el Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. En el año 1973, en Vietnam, tras la derrota estadounidense en esta guerra, el último soldado estadounidense abandona el país, con lo que se da por sentado este conflicto bélico. En 1989, en París, se inaugura la pirámide del Louvre, uno de los cuerpos arquitectónicos más relevantes del mundo.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante de la carrera de arquitectura de aquí del Centro Universitario de la Costa. Usted lo puede escuchar todas las mañanas, de lunes a viernes, con las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a la información económico-financiera de nuestro país, que tiene que ver con toda la aplicación de vacunas y los decesos que lamentablemente se viven en México y en otros países del mundo. Y bueno, comentarles que pues hay varias obras que se hacen en nuestro país. Una de ellas tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto de Santa Lucía. La cercanía existente entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ahora esta obra, así como la orografía y las condiciones meteorológicas, dicen que no solo permitirán realizar interacciones simultáneas entre ambos, sino que comprometerán la seguridad de las operaciones cuando se recupere la demanda del tráfico aéreo comercial, consideran especialistas. Y bueno, hay quienes dicen lo contrario. Lo cierto es que esta obra es una de las más importantes que se realizan en nuestro país. Vamos a ver, ya prácticamente le falta un año para que termine esta obra. Vamos a ver cuáles y cómo fueron hechas estas obras, bien, mal. Bueno, pues solo es cuestión de tiempo. Por lo pronto, hay quienes señalan también que esta es de las obras más importantes para nuestro país en lo que tiene que ver justamente con este aeropuerto internacional de la Ciudad de México y Santa Lucía. Vamos a ver en qué terminan la inversión que se está haciendo, pero también déjeme comentarle que hay otras obras que tienen que ver con el desarrollo del sureste mexicano, como es el Tren Maya. Hoy por la mañana, en la rueda de prensa como todos los días, se hablaba de todas estas obras, del aeropuerto, del Tren Maya y del impacto que va a tener para el sureste mexicano. Vámonos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En este momento son las 9 de la mañana con 15 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. El dólar se está cotizando a la compra 20 pesos con 18 centavos, a la venta 21 con 18. El dólar interbancario está a 20 pesos con 70 centavos, a la compra, a la venta 20 con 73. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 44 centavos, se vende a 16 con 45. Mientras tanto, el euro se está comprando a 24 pesos con 40 centavos, se vende a 24,41.
Señal Clima.
Vamos con nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos dice cómo iniciamos esta semana de fin de mes. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues continúan los contrastes térmicos en el territorio nacional. El frente frío etiquetado con el número 46 que recorrió la frontera norte el pasado fin de semana, hoy se desplaza en mares del Golfo y se prolonga hacia planicies costeras del sur de Veracruz y Tabasco, provocando algunos nublados y lluvias en esa región. Dicho frente no podrá alcanzar avanzar sobre la península de Yucatán por estar escudada por un sistema de alta presión. Antes, al contrario, será replegado hacia los mares del Golfo nuevamente. Otro frente frío se acerca por el estado de Texas. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente actual interacciona con el flujo caliente del sur, provocando vientos fuertes vespertinos en varias regiones del país y efectos de norte en costas de la vertiente del Golfo de México, con vientos relevantes en la zona de la Ventosa. El resto de la República Mexicana goza de tiempo cálido y estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas entra aire poco más húmedo, por eso los cielos no son tan despejados. Habrá cielos mezclados de sol y nubes, en su mayoría traslúcida, que no ofrecen posibilidad de lluvia. Habrá algo de viento significativo en horas del mediodía, con mar algo agitado para ciertas playas. La temperatura máxima superará hoy los 28 grados. La mínima en este agradable y fresco amanecer fue de 15.4 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Estamos pendientes. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, pero hay que tener mucho cuidado porque Semana Santa arranca con miles de visitantes en zonas turísticas como Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Información de Puerto Vallarta.
Arranca Puerto Vallarta el periodo vacacional con una ocupación superior al 35%. El reporte con Javier Frías.
Puerto Vallarta arrancó el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua con una ocupación promedio del 36.46%. De acuerdo al reporte de la Dirección de Turismo Municipal, este fin de semana se registró una ocupación de 6.197 habitaciones en 129 hoteles de la ciudad. Y es que en 22 hoteles de la zona marina se registró una ocupación del 36.47% con 1.054 habitaciones ocupadas, en tanto que de los 36 hoteles de la zona norte se registró un 36.60%. con 2.812 habitaciones. En lo que respecta a los 27 hoteles de la zona centro, la ocupación llegó al 36.63% con 671 habitaciones, en tanto que en 40 hoteles de la zona romántica su ocupación fue del 31.48% con 636 habitaciones, y en lo que respecta a los 13 hoteles de la zona sur, la ocupación fue de 34.57% con 982 habitaciones. Existió también el registro de 4 hoteles fuera de la zona turística, en los que se registró 42.68% de ocupación en 40 habitaciones. Se prevé que para esta semana la ocupación incremente a más del 60%. Señal Informativa, Javier Frías.
Y bueno, Puerto Vallarta espera estar al 66%, tope máximo permitido de ocupación. Así lo estima la Dirección de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Javier Santos nos tiene el reporte.
Después de que el año pasado estuvieron cerrados 190 hoteles por las fuertes medidas restrictivas implementadas por el gobierno estatal derivado del COVID-19, esta Semana Santa y Pascua se espera que Puerto Vallarta llegue al 66% de ocupación, cifra máxima permitida. Así lo afirmó Susana Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo de Jalisco, la Cetujal, quien destacó que las estimaciones son para todo Semana Santa y Pascua. Destacó que el viernes ya se tenía una ocupación del 59%. Habla Susana Mejía, directora de Turismo de Playas del Gobierno del Estado. La funcionaria estatal expresó que Semana Santa será mayor el número de pacientes que en Pascua, fecha en la que también se estima estar al tope en ocupación hotelera.
Esperamos que, te digo, esos días santos esté así y que más o menos sea también similar a la semana de Pascua. Y fíjense, esperamos que haya un poco más de movimiento los días santos que el resto de la otra semana de vacaciones.
Susana Mejía recordó que durante el año pasado, en Semana Santa, el sector hotelero se mantuvo cerrado totalmente, excepto 5 hoteles para cuestiones prioritarias. Habla Susana Mejía.
No había más que 5 hoteles para cuestiones prioritarias y el resto de los hoteles de los 199 de la ciudad estaba cerrado. Ahí les lo podemos comparar con el 2019. En 2019 obviamente estuvimos al 100% en los días santos de la ocupación. Hoy esperamos estar en ese porcentaje permitido en los hoteles, alrededor del 66%.
Actualmente la mayor parte de los hoteles reportan hasta este domingo ocupación que ronda el 60%, incluso los de Gran Turismo. Esto en términos generales. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y existe en Puerto Vallarta la confianza que será esta una semana de recuperación económica con la llegada de turistas. Así lo señala, lo prevé Luis Villaseñor, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Noemí Zamora, te escuchamos.
Al quedar de manifiesto que Jalisco logró posicionarse en semáforo epidemiológico verde, lo que significa un riesgo menor al contagio por COVID-19, se espera que la Semana Santa la ocupación hotelera en Puerto Vallarta alcance un porcentaje del 60% a partir del próximo jueves. El Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística ha trabajado, aún con las restricciones de la pandemia, para lograr la visita del turismo nacional. Escuchemos al titular del organismo, Luis Villaseñor Nolasco.
Sin duda alguna, Puerto Vallarta sigue avanzando en su reactivación y recuperación turística, teniendo uno de los índices de ocupación previsto más altos a nivel nacional, recordando que el tope será el 66%. En base a estimaciones de la Secretaría de Turismo de Jalisco y Federal, a los días santos, pues superar los 50, y justamente en los días santos, de jueves a domingo, pues ya está la expectativa superar el 60%, ¿no? Sin olvidar que el tope será el 66%.
Luis Villaseñor se mostró confiado que el trabajo de promoción y publicidad, aún en tiempos de pandemia, dejen buenos resultados, como fue la participación de Puerto Vallarta en el Tianguis Turístico Virtual, donde se reforzó la presencia de la marca.
Esto habla mucho de la confianza que se tiene en el destino, cómo ha ido recuperándose la conectividad y pues nuestra ventaja competitiva, que es la posición geográfica, que nos hace fácil de llegar tanto vía terrestre como vía aérea.
Cabe mencionar que los promotores del Fideicomiso enfatizan el valor como destino turístico seguro, con todos sus atractivos en óptimas condiciones, con múltiples actividades al aire libre, de acuerdo a la tendencia mundial en contacto con la naturaleza, y con respeto a las indicaciones de sana distancia, seguimiento de medidas preventivas, lo que genera confianza en los visitantes. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y con todo este pronóstico, déjenme comentarles, amigos del auditorio, Puerto Vallarta recibió la Semana Santa con una ocupación del 35-40%, según los reportes de la Dirección de Turismo. Y al momento también se reportan 9,197 habitaciones ocupadas en 199 hoteles de Puerto Vallarta. En los establecimientos ubicados en la zona de la Marina se reporta una ocupación del 40% por el orden de 1,500 habitantes asignados, en tanto que los hoteles de la zona norte se tienen registrados 3,000 habitaciones, lo que representa un 45% de su capacidad instalada, y en la zona centro la ocupación registrada es del 40-41% con la asignación de más de 1,000 cuartos. Los de la llamada zona romántica registran un mismo número de habitaciones ocupadas y constituyen el 48% de su capacidad. En los hoteles de la zona sur se registran 1,200 cuartos con huéspedes por el orden del 45%. El máximo de huéspedes autorizados es de 66% de la capacidad de los hoteles. Y bueno, por lo pronto, le comento también, amigos del auditorio, que lamentablemente dos playas de Puerto Vallarta no son aptas para uso recreativo. Así lo alerta la Secretaría de Salud Jalisco, la Coprisjal. Y aún con toda esa alerta, déjeme decirle, pese a restricciones sanitarias, hay turistas que están nadando en estas playas contaminadas. ¿Pero por qué están contaminadas? Esa es la gran pregunta. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Y dos playas de Puerto Vallarta no son aptas para uso recreativo. Así lo alertó la propia Secretaría de Salud Jalisco y la Coprisjal. Javier Frías nos tiene la información.
Al menos dos playas de Puerto Vallarta no son aptas para uso recreativo debido a los altos índices bacterianos que presentan, según alertó la Secretaría de Salud Jalisco y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisjal. Se trata de las playas Los Muertos y Cuale, mismas que presentan niveles por encima de los parámetros bacterianos. En rueda de prensa, personal de la Secretaría de Salud y de la Coprisjal dieron a conocer las medidas preventivas básicas a seguir durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, donde también informaron que se han realizado análisis bacterianos en 10 playas de la costa de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, de las cuales dos presentaron niveles altos de contaminación. Escuchemos a Armando Pimentel, director de Fomento Sanitario de la Coprisjal.
Dos de ellas, una es la Playa de los Muertos, esta es Playa del Cuale, resultaron con elevados niveles de enterococos, es decir, nosotros normalmente manejamos que el límite máximo de enterococos para poder señalar que una playa es apta para uso recreativo es menos de 200 enterococos. En esta ocasión, tanto la Playa de los Muertos como la Playa del Río Cuale, sus resultados están por arriba de 200 enterococos. Una es de 266, la de los muertos, y 296, la de Río Cuale. Por lo tanto, estas dos playas, evidentemente, nuestra sugerencia es que no son aptas para uso recreativo en este momento.
El director de Fomento Sanitario de la Coprisjal destacó que se realizan cada año este tipo de monitoreos y señaló que no se han registrado aún afectaciones humanas por esto. No obstante, reiteró el llamado a no hacer uso de estas playas y extremar precauciones.
Son playas que permanecerán bajo vigilancia por parte nuestra, evidentemente para en todo caso tomar medidas, pero bueno, nuestra recomendación es por supuesto no hacer uso en este momento de esas playas, básicamente. El resto de ellas creemos que en todo caso pudieran hacerse uso recreativo de ellas, pero reiterando la condición y por supuesto respetando las indicaciones que cada uno de los municipios maneje en este sentido.
Es de destacar que la Playa Los Muertos es de las más populares de Puerto Vallarta, donde se reúnen la mayor cantidad de bañistas, y la del Cuale, que es vecina a esta, también es muy utilizada por los vacacionistas. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más, porque mire, pese a las restricciones sanitarias, los turistas insisten y nadan en playa contaminada. Javier Frías, de nueva cuenta.
A
pesar de las restricciones sanitarias por presencia de altos índices bacterianos, turistas se bañan en las playas de Los Muertos y Cuale en Puerto Vallarta, y es que al menos estas dos playas no son aptas para uso recreativo, tal como lo alertó la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, la Coprisjal, y la Secretaría de Salud Jalisco. De acuerdo a monitoreos, se arrojó como resultado que la playa Los Muertos presentó niveles de 266 partículas por millar y la del cual 296 partículas por millar de enterococos, cuando los niveles más altos permitidos son de 200 partículas por millar. De tal manera que se indicó que con estos niveles ambas playas no eran recomendables para uso recreativo humano, debido a que se corre riesgo de afectaciones gastrointestinales, así como en los ojos y en la piel principalmente.
Bueno, nos dijeron que no recomendaban meterse.
¿Por qué?
Porque había estreptococos. Digo, pero al menos podemos disfrutar de la arena y aquí en familia.
Cientos de personas, sobre todo niños, se bañaban en estas playas bajo el riesgo sanitario y ante la indicación de las autoridades.
Nos dijeron que no nos metiéramos porque hay una bacteria, no sé qué sea. Acá a este lado, entonces pues por eso estamos respetando las reglas.
Pese a ello, los vacacionistas acudieron a estas playas y se bañaron en sus aguas, a pesar de que las autoridades dieron la indicación de que no eran aptas y ante la advertencia del personal de guardavidas que vigilaba la zona. Señal informativa, Javier Frías.
Y bueno, déjeme comentarle que los guardavidas han estado muy al pendientes, salvaron prácticamente a un turista que se ahogaba aquí en las playas de Puerto Vallarta. Guardavidas rescatan a turistas en playas de Puerto Vallarta y también Riviera Nayarit. Javier Frías, de nueva cuenta.
Personal de Protección Civil y bomberos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas rescataron al menos a dos turistas que se estaban ahogando en las playas de la bahía. El primer rescate ocurrió con una persona atrapada en una corriente de retorno a 40 metros de la orilla de la playa Palmares, en Puerto Vallarta. Se trató de un hombre de 26 años, originario de Zacatecas, que pese a las indicaciones del personal de guardavidas, el hombre se metió al mar, pero las corrientes de retorno le jugaron mal y le impidieron poder salir, por lo que tuvo que ser rescatado, afortunadamente sano y salvo. El segundo rescate ocurrió en la playa de Sayulita a la tarde también de este domingo, cuando una femenina de 23 años de edad presentó dificultad para poder salir del mar debido a una corriente de retorno. De inmediato los guardavidas se aprestaron a rescatarla, fue sacada del mar y llevada a la orilla sin repercusión alguna. Por ello, las autoridades llaman a atender las recomendaciones del personal de guardavidas para evitar accidentes. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, vamos a continuar con más amigos del auditorio, con otro tema muy importante, el tema del coronavirus. Este coronavirus que pues ha cimbrado al mundo, a México, a todos los países. Obviamente en Puerto Vallarta, recordemos, a un año de su llegada, los primeros fallecimientos, los primeros contagios aquí en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene este reporte.
Para el 28 de marzo de 2020, Puerto Vallarta se preparaba para un año más de cosecha de éxitos. Superar los 5 millones de turistas arribando vía aérea, los más de 200 cruceros atracando en su puerto y los millones de turistas llegando a sus playas, dejando cuantiosa derrama económica que trajera consigo prosperidad a su comunidad. Sin embargo, esto no sucedió. Ese día fue un parteaguas entre la prosperidad y el reto más difícil al que se ha enfrentado esta ciudad, incluso más allá que la influenza, pues la pandemia del coronavirus trajo desempleo, hambruna y desesperación para miles de personas. De manera ingenua se creía, como en gran parte del mundo, que la COVID-19 sería un brote expandido, una gripita. Sin embargo, no fue así. La pandemia de este nuevo coronavirus ha dejado en el mundo más de 2.6 millones de muertos y más de 119 millones de contagiados. En el país se habla de más de 200.000 muertos, en Jalisco de poco más de 11.200, pero en Puerto Vallarta los contagiados superan los 6.800 y uno de cada 1.000 habitantes de esta ciudad ha perdido la vida a causa de esta enfermedad. Bajo este contexto, la pandemia ha dejado miles de pérdidas de empleo y cientos de fuentes de empleo cerradas, y aunque las cifras no han sido oficializadas, la iniciativa privada ha señalado que las pérdidas han sido incuantificables. para este, el segundo más importante destino turístico del país y uno de los primeros en Latinoamérica. Se trata de miles de millones de pesos, según estimó a finales del año pasado Álvaro García Arce, presidente de la Asociación de Hoteles, quien ha sido secundado por dirigentes de las cámaras empresariales, tales como la Canaco, la Coparmex, Canacope, Canirac, entre otros organismos establecidos en Puerto Vallarta. Y es que se creía que esto no duraría tanto y que se tuvieran que cerrar por meses los establecimientos, señala Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac, sector que ha sufrido y sigue sufriendo el embate económico de la pandemia.
Bueno, sobre todo en términos económicos, creemos que fuimos un sector de los más golpeados y definitivamente estuvo y todavía está en riesgo algunos cierres de establecimientos. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, hicimos algunos cambios y algunas estrategias que permitieron que saliéramos adelante. Esto pues definitivamente nos ayudó mucho, sobre todo con la ayuda de muchos sectores, de nuestros mismos empleados y de nuestros proveedores, que logramos las estrategias que nos permitieron estar en este momento todavía en algo.
Se habla que a nivel nacional, el 15% de los restaurantes han cerrado de manera definitiva. En Puerto Vallarta la cifra es menor, tal vez de 10 u 8%. Sin embargo, esto ya es mucho, pues los comercios que en esta ciudad han cerrado son aquellos nuevos, negocios familiares que con gran dificultad y esperanza fueron creados. Existen pronósticos que indican que se volverá a tener una estabilidad y crecimiento económico hasta llegado el 2024, tal como lo ha señalado Marcelo Alcaraz, empresario hotelero e integrante del Consejo de Administración del Fideicomiso Público para Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Pero para la iniciativa privada, esta pandemia puso y sigue poniendo en riesgo miles de empleos y la economía de la ciudad, pero también para los gobiernos y la propia sociedad, que se vio envuelta en la peor crisis económica, misma que con el paso de los meses, más allá de mediados del año pasado, trajo consigo la hambruna. De ello habla María Fernanda Arriola Bracamontes, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en esta ciudad.
Este fue uno de los retos más grandes, que pues mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó sin su medio de estar llevando de comer a su casa. Y bueno, tratamos de ayudar a nuestra comunidad en todo lo que hemos podido, porque todavía seguimos en pandemia y todavía es un reto. O sea, no ha terminado, esto es algo con lo que estamos aprendiendo a vivir.
Primero fue uno, dos, seis, ocho. Luego decenas de comedores comunitarios que fueron abiertos para dar de comer a miles de personas que se habían quedado sin empleo y sin su manera de vivir. Las playas estuvieron cerradas por meses y junto a ellas restaurantes, bares, centros nocturnos, así como centros comerciales, plazas e incluso tiendas de barrio. Las calles lucían solas y el malecón, centro medular del turismo en la ciudad, lució desolado. Solo el sonido de las olas rompiendo en la playa se escuchaban. Los vallartenses tuvieron que resistir ante la falta de ayuda institucional, señala Jorge Cariaga Jiménez, presidente de la Coparmex local, que al igual que los demás organismos de empresarios, se quedaron esperando los apoyos federales.
Lo que sigue sin entender el empresariado local y a nivel nacional, pues es la falta de apoyos por parte del gobierno federal, principalmente. O sea, el tema de los impuestos, no hay ningún incentivo. No tenemos ningún apoyo de ningún tipo por parte de la federación, y evidentemente entendemos que el estado y el municipio pues sería difícil, ¿no? Pero ya mira, con que el hecho de que nos permitiera aplazar el pago de impuestos, eso sería una ventaja, por lo menos una aliciente para poder seguir operando. Pero de otra manera pues sentimos que sigue sin haber el apoyo necesario, y eso va a provocar un cierre de empresas pues cada día mayor, pues.
Pero a pesar de que la COVID-19 trajo consigo desempleo, crisis económica, incertidumbre y hambre, para los vallartenses esta pandemia les ha dejado de experiencia la solidaridad, la unidad y la tenacidad que lo sacará adelante, aunque no se vislumbra cercano el fin de esta contingencia sanitaria. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, también hay que recordar los primeros casos de COVID-19. ¿Recuerda usted una mujer procedente de Oregón, en Estados Unidos? Falleció la noche del 26 de marzo, justamente hace unos días se cumplió un año, cuando el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, anunciaba en su cuenta de redes sociales de una mujer de 56 años de edad que había perdido la vida en Tomatlán a causa del coronavirus. 6 días después, dos varones que trabajaban en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta como promotores turísticos denominados OPICI, fallecieron también por coronavirus. El 2 de abril, en un boletín, la Secretaría de Salud Jalisco informaba oficialmente del fallecimiento por coronavirus de un hombre de 42 años, primer deceso en Puerto Vallarta. Al día siguiente, el 3 de abril, la Secretaría de Salud notificaba de otro fallecimiento en el municipio a causa del virus, un masculino de 30 años de edad cuyo fallecimiento se registró el 2 de abril. Y así, sucesivamente, se fueron dando a conocer estas cifras, las primeras cifras, amigos del auditorio, a un año del coronavirus. Y bueno, por lo pronto, comentarles que pues hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia. Se está a la espera de las vacunas para la segunda aplicación. Estaremos muy al pendiente para informarles. Y continuando con más información, nos vamos, amigos del auditorio, a la pausa. Regresamos con más noticias. La participación de los jóvenes alumnos de aquí del Centro Universitario de la Costa apoyaron en varios eventos importantes. Uno fue el Tianguis Turístico Digital, otro el encuentro, este 23º encuentro de investigadores del fenómeno religioso en México, que ha resultado todo un éxito. Desde luego le vamos a tener esta y más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Ocho alumnos del Centro Universitario de la Costa apoyaron en la logística de las 188 ponencias del 23º Encuentro de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, mismo que resultó un éxito. Enrique Telles nos tiene los detalles.
Fue un éxito el 23º Encuentro de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, del que el CU Costa fue sede virtual. Se albergaron 188 conferencias. El apoyo logístico se dice contento con los resultados, conformado de 7 anfitriones y un soporte técnico, todos voluntarios y alumnos del campus. Soporte técnico por Giovanni de Computación. Mientras que los anfitriones fueron Israel Hernández y Ana María Carvajal de Administración, Rafael Pérez y Sandra Rojas de Computación, Ramón Villaseñor de Telemática y José Carlos Becerra de Videojuegos. Mismos que recibieron una capacitación por parte del maestro Lizcano Sánchez para el manejo de las herramientas virtuales que usaron, lo que sumado con la destreza de los chicos permitió resolver todos los imprevistos presentados. Escuchemos a Ramón Villaseñor, anfitrión.
Había escenarios que no habíamos contemplado, los solucionamos al momento, nos adaptamos, creo que eso fue lo esencial, sabernos adaptar y aprender de manera rápida.
En el mismo sentido, investigadores reconocieron el trabajo de la doctora Carmen Anaya y toda la organización del CUC para el evento. Escuchemos a la doctora en Ciencias Antropológicas, Rosario Martínez, miembro del Comité Operativo del RIFREM.
Todas las dificultades que se les puso enfrente, todas la libraron y la libraron muy bien.
Entusiasmados, los investigadores compartieron su agrado y experiencia del evento. Habla el doctor en Antropología, Luis Arturo Jiménez Medina, ponente.
Excelente, excelente experiencia, ¿eh?
Gracias.
De las mejores que he tenido en mi vida virtual.
Aún con el resultado positivo, existió incertidumbre de los investigadores al pensar que podrían ser escasos los asistentes. Sin embargo, la realidad fue favorable, dejando obsoleta esa inquietud. La doctora en Antropología Social, René de la Torre, ponente, nos habla al respecto.
Algo que yo me temía, pues decía, sí, pues todos vamos a estar muy encerrados en nuestras mesas, pero no va a haber nadie que llegue a escuchar las mesas, y eso no sucedió, y creo que eso fue maravilloso.
En esta modalidad fue como pudo llevarse a cabo el 23º encuentro luego de posponerlo en dos ocasiones por la contingencia sanitaria, mismo que superó las expectativas. Ahora, los investigadores del RIFREM se preparan para el 24º encuentro que parece tendrá lugar en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en mayo del siguiente año. Para Señal Informativa, Enrique Telles.
Gracias, Enrique. Y déjeme comentarle que varios de los jóvenes estudiantes pues han estado colaborando en varios eventos, como usted acaba de escuchar, este 23º encuentro de investigadores del fenómeno religioso en México. Estuvieron también en el Tianguis Turístico Digital. Y bueno, pues bien por todos ellos que se involucran, tanto los estudiantes en sus prácticas o en su servicio social. Vamos a más información, comentarles que reeligieron a María Fernanda Arreola al frente de la Canaco en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene la información.
María Fernanda Arreola Bracamontes fue reelecta para un segundo periodo como presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Puerto Vallarta, Canaco Servitur. Tras su reelección, la líder del organismo dijo que seguirá trabajando junto a otras cámaras en beneficio de Puerto Vallarta.
Entran nuevos consejeros, se renueva consejo, me volvieron a reelegir, estoy un año más aquí en Cámara de Comercio y tenemos muchos proyectos para el empresariado aquí en el puerto, como cual vamos caminando de la mano con otras asociaciones, con otros organismos, vamos caminando en unísono. Tenemos una fraternidad muy fuerte ya con todos, con CCM, con AEVA, con AMECFED, con todas las personas que son importantes en el puerto. Estamos unidas con CANIRAC, con PARMEX y vamos por más. Tenemos muchísimos proyectos de responsabilidad social y estamos en Cámara de Comercio para ti, empresario.
En la asamblea también se eligió a un nuevo consejo para el periodo 2021-2022, conformado por María Guadalupe Vallardi González, Marlene Rodríguez Enríquez, Rosalinda Natalie Medina Brambilla, Carlos Elizondo Ramos, Arnulfo Ortega Contreras, Alejandro Valdés de la Portilla, Óscar Morán Guillén, Evangelina Sánchez Dueñas, Gregorio Brito García, Juan Carlos García Aldrete, Gustavo Chalita Díaz, Ivette Villasana Serrano, Bárbara Elizabeth Mayat Solórzano, Jaime Amaral Nuño y María Artemisa Rojo González. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más esta mañana. Fíjese usted que, 11 semanas sin que les paguen su sueldo, albañiles están haciendo plantones en diferentes construcciones del propietario a donde han estado trabajando y están ahora viviendo de la caridad de los vecinos y reiteran una postura pacífica, pero piden que les paguen. Enrique Telles, te escuchamos.
Instalan dos plantones los trabajadores de Jade Residencial y Litoral, uno en cada construcción, turnándose de manera diurna y nocturna. Tras las 11 semanas sin contraprestaciones, se agotaron los recursos con los que subsistían, lo que les generó una delicada situación, puesto que gran parte de ellos son foráneos. Solo vinieron a trabajar en estas obras.
La verdad, pues no somos de aquí, venimos de fuera a trabajar. Hay gente de Chiapas, hay gente de Acapulco, de México, de distintos lados.
Recurrieron a pedir apoyo a los vecinos y transeúntes, quienes principalmente les han brindado alimentos. Perciben esta situación como una estrategia para cansarlos y que así se retiren con las manos vacías. No obstante, declaran no rendirse y no caer en esta estrategia que suponen pudo orquestar David José Rivas Aragón, propietario de las obras.
No nos vamos a quitar, no. El señor es lo que quiere, que nos aburramos y nos vayamos, pero no.
Lejos de debilitarse, tomaron decisiones orientadas a fortalecerse, concretamente a asesorarse legalmente y buscar un respaldo en la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, de la que son afiliados.
La idea ahorita es el lunes ya ir con el sindicato, lo que es el CATEM, a ver ya que haya un poco de ayuda por parte de ellos también.
Existe también una supuesta amenaza de demoler las obras que hoy están en paro, amenaza de la cual se deslindan y mencionan fueron fabricadas de forma malintencionada por personas ajenas a los manifestantes.
Personas ajenas a nosotros le han estado mandando mensajes. En realidad nos perjudicaríamos nosotros mismos.
Así pues, reiteraron su postura pacífica y lo menor invasiva posible, evitando el cierre parcial o total de vialidades, pues dicen ser empáticos con los transeúntes, pidiendo de la misma forma sean empáticos con ellos. Para Señal Informativa, Enrique Telles.
Información de Bahía de Banderas.
Inició la vacunación en Bahía de Banderas, todo transcurrió con normalidad. Esa jornada, Javier Santos nos tiene los detalles.
Cientos de adultos mayores acudieron a 8 puntos establecidos a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 durante el sábado y domingo en Bahía de Banderas. En ambos días se ha desarrollado la vacunación en orden y tranquilidad. El sábado lucieron cada uno de los lugares con alta presencia, pero ya este domingo por el mediodía y en la tarde permanecieron literalmente solos. Así, las personas que llegaban no tardaban en ser vacunados esta tarde del domingo. El sábado entrevistamos a un vecino de San Vicente y quien nos dijo ver con muy buenos ojos el que haya llegado la vacuna al municipio. Escuchémoslo.
La veo bien, pues de todos, si no me vacuno una cosa u otra, vamos a morir todo el mundo. Si no es del virus, que no la ponemos.
Don José Raúl llegó el mediodía a la cancha girial de San Vicente. Él ya había ido a Puerto Vallarta a querer vacunarse, pero allí le comentaron que se esperara, porque la vacunación era por zona. Ni tarde ni perezoso llegó junto con su esposa este sábado. Escuchemos a don José Raúl.
Porque fuimos a Vallarta, porque pensábamos que iban a vacunar a quien sea, pero no, es por zonas, pues, es por donde te corresponde, pues, donde se toca. Y ya supimos que aquí era y ya venimos, nos apuntamos aquí.
¿No ha habido ningún problema, verdad?
No, hasta ahorita no, no. Normal, pues, todo normal.
Don Ismael Huerta Torres decidió vacunarse hace poco más de un mes. Esperaba con calma su turno hasta que le llegó. Escuchemos lo que nos comentó antes de vacunarse.
Pero tengo 72 años, necesito cuidarme siquiera para llegar a los 100, a ver si duro siquiera 120.
Ah, ese es amor a la vida, ¿no?
Claro, es bonito vivir, por eso me gusta vivir, me gusta la vida, me gusta trabajar, luchar. Por eso quiero estar fuera de ese condenado virus, no quiero estar a su alcance.
Don Javier Ramírez Santos se vacunó, dice no haber sentido nada y señaló que ahora solo espera la segunda dosis, o sea, el refuerzo. Escuchemos.
Muy bien, y yo estoy muy interesado en que esto nos proteja, porque realmente el gobierno se ha preocupado por nosotros y tenemos que también nosotros cuidarnos, porque es muy importante. Todo normal, un pequeño piquetito, pero sin dolor casi, todo bien.
Los puntos de vacunación se encuentran ubicados en la cancha ejidal de San Vicente, en la escuela Odilon Cocula en Valle de Banderas, en el salón Gardenia en Sayulita, en el Cecitén de San Juan de Abajo y en la escuela Javier Mina en Punta de Mita, así como en el salón Centenario en Mezcales y en el salón Toro Bravo de San José. Este día, lunes, seguirá la vacunación. De acuerdo con el gobernador Antonio Echevarría, las vacunas que llegaron a Valle de Banderas son 10.300 de un lote de 16.590 dosis. El resto de la vacuna se fueron a Tecuala. La aplicación de la vacuna, de acuerdo con algunos de los organizadores, seguirá este lunes. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y hay que estar muy pendientes porque viven Nayarit días cruciales ante posible rebrote, señaló el gobernador Antonio Echeverría. No hay que bajar la guardia. Por otro lado, Antonio Riojas Meléndez, secretario de Turismo en Nayarit, estuvo el fin de semana en Bahía de Banderas supervisando la instalación de los módulos de atención turística. Aclaró que no se brindó el estado, solo es atención turística, pero no hay que bajar la guardia. Amigos del auditorio, gracias por su atención. Antes de concluir este espacio informativo, quiero enviar un saludo de parte de todos los que aquí colaboramos a la maestra Mirza Lazareno. La maestra, hoy es su cumple, así que le enviamos un gran abrazo de parte de todos de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Que disfrute usted su día, maestra Mirza Lazareno. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles. Desde luego a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, recordándole que a las 11 tenemos información que tiene que ver con el proceso electoral, el registro de y la presentación de cada una de las planillas de los diferentes partidos políticos. Y desde luego, en espera de que el próximo mes de abril, ya en unos días, arranquen las campañas. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.